comenzamos nuestro tiempo, el tiempo del curso de acceso, y lo hacemos con Historia del Mundo Contemporáneo. En el programa de hoy vamos a hablar con las profesoras del Departamento de Historia Contemporánea, Conchita Ibarra. Pues buenos días y bienvenida.
Buenos días, Isabel.
Y Florentina Vidal, buenos días.
Buenos días.
Vamos a hablar sobre el mundo de entreguerras y sobre la depresión de los años 30. Bien, una vez terminada la Gran Guerra, que ya sabemos que causó muchísima desolación, ¿fue muy difícil para estos países su recuperación, tanto para unos como para otros?
Pues fue dificilísima en todos los aspectos. En cuanto a la reconstrucción del comercio y del tráfico mundial, tan afectado por causa de la Primera Guerra Mundial, tuvo grandes dificultades debido a las medidas proteccionistas que la mayoría de los estados impusieron para acelerar su recuperación económica. Asimismo, la aparición de nuevas barreras aduaneras como consecuencia de la formación de los nuevos estados y las duras exigencias económicas a los países vencidos impuestas en los tratados internacionales impedían un lógico crecimiento de todos los estados, fueran vencedores o vencidos. En este periodo de entreguerras se produjo además la crisis económica de 1929, que fue una de las causas, junto con el aumento de los nacionalismos y el crecimiento de los fascismos, del origen de la Segunda Guerra Mundial. La subida al poder tanto de Mussolini en Italia en 1922 como de Hitler en Alemania en 1933 fue apoyada por el ejército y los magnates de la industria, que ante el ejemplo de la Revolución Rusa creyeron que los regímenes dictatoriales fascistas eran preferibles al triunfo del comunismo. Esto supuso la instauración de dictaduras de derecha y demostraba que la victoria de la democracia liberal, que se produjo en 1918, había sido solo aparente.
¿Y con esta situación qué sucede con la industria y con el comercio?
De 1923 a 1929, el mundo capitalista conoció un periodo de relativa expansión económica. El desarrollo económico en Estados Unidos fue importante y rápido, llegando a ocupar una posición hegemónica mundial. Su prosperidad se propagó al extranjero gracias al volumen de sus importaciones y a los préstamos efectuados al exterior. En Francia, la prosperidad duró hasta el año 26 y después comenzó el declive. Gran Bretaña tuvo una época de estancamiento económico porque pretendía equilibrar el valor de la libra a las reservas de oro. En Alemania, después del hundimiento del marco en 1923, debido principalmente a los pagos de las reparaciones de guerra, se creó en 1924 una nueva moneda y a base de préstamos exteriores y capital privado se reconstruyó y aumentó su capacidad productiva.
Pero esta situación que se plantea, esta situación económica, ¿fue duradera?
Pues no, porque la expansión general fue muy frágil debido a distintos factores, como el reparto defectuoso del beneficio obtenido. Gracias a estos beneficios, la industria aumentó su capacidad de producción, aunque el consumo no se acrecentó en la misma proporción. Por otra parte, la demanda subió durante un tiempo debido al endeudamiento del consumidor, pero cuando hubo que reembolsar las deudas, se redujo el consumo. También la agricultura tuvo problemas. Al terminar la guerra, la demanda exterior se redujo, los precios fueron a la baja y hubo que devolver los préstamos solicitados durante el conflicto mundial para comprar tierras y máquinas. Además, había un desequilibrio entre oferta y demanda. La bolsa subía aceleradamente y había gente incluso que pedía préstamos para jugar en ella. Los beneficios en Estados Unidos se invirtieron en préstamos para Alemania, Austria, Gran Bretaña y otros países que ofrecían elevados intereses, aunque las bases financieras de esos estados no eran seguras.
Resumiendo entonces lo anteriormente expuesto, podemos decir que este periodo de los felices años 20 estuvo caracterizado por la riqueza y el aislamiento de los Estados Unidos debido a los altos índices de crecimiento económico generalizado, por no verse afectada esa gran potencia por los problemas europeos y disfrutar pues, de su bienestar, obtenido gracias sobre todo al gran desarrollo industrial, a la concentración de empresas y a la expansión bancaria y bursátil. Pero estas condiciones que vemos que eran favorables y que se dieron en los Estados Unidos duraron un tiempo. ¿Mucho?
No. En octubre de 1929, cuando se derrumbó la bolsa de Nueva York, la población americana no pudo asumir el fracaso y su modelo social y económico entró en una profunda crisis. Antes de hablar de esta crisis, creo que debemos recordar los antecedentes de esta gran depresión que llegaría a afectar a todos los países occidentales. Entre 1924 y 1929 se dieron una serie de desequilibrios económicos. La superproducción industrial y agrícola, que no pudo ser absorbida por el consumo interior ni exterior. La causa de ello fue el gran desarrollo industrial, los avances técnicos y una serie de años de excepcionales cosechas. También tuvo mucho que ver la desigual distribución de la riqueza. Existía una tremenda desproporción entre una gran mayoría de asalariados sin poder adquisitivo suficiente para absorber la producción industrial y agrícola y una escasa minoría de ricos que creaban y ampliaban empresas llegando a superar los productos ofertados a los demandados. Otro factor de desequilibrio económico fueron las exportaciones de capital americano. Los ahorros norteamericanos, al no poder ser invertidos en el propio país a causa de la inflación económica, se transferían al extranjero en forma de préstamos o inversiones para que fueran más rentables. Francia e Inglaterra, desde la Guerra Mundial, recurrieron a ellos para comprar productos norteamericanos. En los Estados Unidos se impuso el sistema de ventas a plazos para estimular la demanda interna y el consumo por parte de los que menos poder adquisitivo tenían. Así se compraban automóviles, radios, electrodomésticos, etcétera. Incluso se solicitaban a los bancos créditos para poder pagar los plazos.
Sin embargo, a partir de 1928, los capitalistas norteamericanos, que desde la finalización de la Guerra Mundial habían ido invirtiendo en Europa, fueron retirando sus fondos en el extranjero para invertirlos en la bolsa de Nueva York, porque les producía más rentabilidad. Pero a partir del mes de mayo de 1929, los precios del cobre, hierro y acero bajaron en los Estados Unidos. Los beneficios de la industria del automóvil fueron descendiendo, aunque aumentaron las ventas. También se redujeron los ingresos de la industria ferroviaria y ante esta perspectiva, algunos capitalistas empezaron a vender sus títulos bursátiles. La libertad económica había dado lugar a una especulación de grandes proporciones.
¿Y qué consecuencias tuvo para la economía, pues, estas ventas tan masivas de acciones?
En septiembre de 1929, en la bolsa de Nueva York, bajaron los precios de algunos productos que cotizaban en bolsa, como el cobre y el acero. Todo el mundo quiso vender antes de que bajaran más, y el 24 de octubre de 1929, llamado el Jueves Negro, hubo tanta demanda de ventas que los valores bursátiles no encontraron comprador, y se produjo el pánico entre los inversores que veían perder todos sus ahorros. El 29 de octubre, también denominado Martes Negro, cayeron ya todas las cotizaciones de la bolsa y esa tendencia continuó también en los meses y años siguientes. En un mes, la bolsa de Nueva York, en Wall Street, bajó en un 40%. Esta fue la consecuencia de varios años anteriores de especulación bursátil. Muchas personas habían pedido créditos a los bancos para poder invertir en la bolsa. Así que no solo se endeudaron los inversores, sino también muchos bancos se arruinaron ese día por no poder cobrar sus préstamos y por la retirada masiva de dinero de la gente que prefería tener sus ahorros a buen recaudo. La crisis de la bolsa no solo repercutió en los inversores y en los bancos, sino también en las empresas, porque ya no se les concedían créditos. A consecuencia de estas ruinas, aumentó el paro, los salarios disminuyeron y el consumo se redujo hasta lo mínimo.
¿Y esta crisis tan terrible, repercutió pronto en otros países?
Pues sí, la crisis económica que Estados Unidos estaba sufriendo se extendió rápidamente a todo el mundo, puesto que la economía ya en aquella época se encontraba mundialmente conexionada. La producción industrial y agrícola mundial en 1932 fue ya un 38% inferior que la de 1929. A primeros de octubre de 1929, los inversores americanos habían comenzado a vender en plan masivo, como hemos dicho antes, y los bancos tuvieron que ir reduciendo los créditos y solicitando las devoluciones de los préstamos especulativos. La espiral hizo que muchos jugadores de bolsa liquidaran sus acciones. Las empresas encontraron aún más dificultades para conseguir préstamos nuevos y empezaron a vender también acciones así para conseguir dinero. El 24 de octubre de 1929, el famoso Jueves Negro, en la Bolsa de Nueva York se habían puesto a la venta más de 13 millones de acciones. En un mes, el índice de las acciones industriales bajó de 469 a 220. Los bancos intentaron comprar para reducir la bajada, pero no se logró reducir el pánico general. En la industria del automóvil, la producción se redujo a la mitad poco después del octubre negro de 1929. A partir de este mes, el gobierno norteamericano prohibió la salida de dólares y ordenó la repatriación de capitales. Esto llevaría al caos financiero a países como Austria, Alemania, Francia, Italia, Rumanía y, en definitiva, a toda Europa y a casi toda la América Latina. Muchos extranjeros que vivían en Inglaterra transformaron su papel moneda en oro, lo que hizo bajar las reservas y, en consecuencia, el valor del dinero. Los demás países sufrieron las consecuencias de la crisis al bajar sus exportaciones y el valor de las mismas. En América Latina cayeron los precios del azúcar, café, cereales y carne.
Y ante esta situación, ¿cuál fue la reacción de los distintos países europeos? Pues porque la crisis era tremenda.
Pues el papel del Estado en todos los países afectados por la crisis económica del 29 fue primordial. Para evaluar la intervención estatal en la economía hay que calcular el porcentaje que los ingresos fiscales procedentes de los impuestos representan respecto al Producto Nacional. Después de la Primera Guerra Mundial, los ingresos públicos crecieron extraordinariamente, fluctuando en este periodo en torno al 15%, lo que permitió a muchos países financiar la política social tan demandada en esa etapa postbélica. Por lo tanto, el Estado había ya adquirido una gran responsabilidad en la marcha de la economía de los países democráticos y aún se incrementó tras la crisis mundial del 29.
Puesto que la situación económica había cambiado radicalmente, ¿se modifica también el enfoque económico en los distintos países afectados?
Efectivamente. El máximo exponente de las nuevas ideas económicas fue el economista inglés John Keynes, que había nacido en 1883 y murió en 1946. Estaba al servicio del Estado británico, pero solo hasta 1920, puesto que después de representar a su ministro de Hacienda en las negociaciones de paz de París, tras la Primera Guerra Mundial, abandonó el servicio oficial por estar disconforme con las condiciones del tratado que se formulaba. En 1926, su obra, The End of the Laissez-Faire, el fin de dejar hacer, corroboraba la conveniencia de la intervención estatal en la economía mundial. En 1936 publicó su obra fundamental, Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. Tras ostentar diversos cargos en el periodo de entreguerras, terminó su vida siendo gobernador del Banco de Inglaterra. La tesis de Keynes es que el mercado no genera por sí mismo una situación de utilización plena de los recursos productivos, como suponían los economistas liberales clásicos, que concebían la crisis que periódicamente sacudía la economía como momentos de ajuste. Keynes, por el contrario, estimaba que el libre juego del mercado podía conducir a que la conciliación entre la oferta y la demanda se efectuara a un nivel inferior al del pleno empleo. Por tanto, el desempleo y, en general, la infrautilización de los recursos productivos podían darse no solo en momentos puntuales de crisis, sino a largo plazo. Y en una situación como esa, la solución solo podía venir del gasto público, que permitiría aumentar la demanda y, de este modo, estimular la inversión y el empleo. Es decir, que el gran papel que podía jugar el Estado era el de impulsar la demanda a través del gasto público, siempre que la demanda privada resultara insuficiente para una plena utilización de los recursos productivos disponibles. Su gran aportación a la doctrina económica del full employment, encaminada de todo el empleo posible, estaba encaminada a suprimir el paro obrero y fue aplicada por muchos estados occidentales, pero sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial.
No es difícil entender cómo una política económica de inspiración keynesiana encaja con una política social de estado del bienestar. Sencillamente, el gasto social, lejos de ser considerado como una carga para la economía, se convierte en un instrumento para impulsar la demanda y, por tanto, la actividad económica, siempre y cuando existan recursos suficientes para que la oferta crezca proporcionalmente al aumento de la demanda, porque si no es así, el aumento del gasto público genera inflación y resulta, por tanto, perjudicial.
Podemos ver un poco cómo se afronta la crisis en diferentes países, empezando por Gran Bretaña. ¿Cómo se afronta ahí la crisis del 29?
Pues en 1929 la economía inglesa era muy vulnerable. Se habían perdido los mercados mundiales y las nuevas potencias industriales dañaron las exportaciones británicas, reduciéndolas considerablemente. El laborista MacDonald, que presidía el gobierno de Su Majestad Británica, no pudo evitar que la crisis del 29 aumentara el desempleo, 3 millones de parados en 1931, que la balanza comercial y el presupuesto estuvieran en déficit y disminuyeran las reservas de oro del Banco de Inglaterra. En septiembre de 1931, el gobierno inglés abandonó el patrón oro. MacDonald decidió en octubre de 1931 transformar un gobierno de unión nacional, restringir el gasto público y el subsidio de desempleo y elevó las tarifas aduaneras y estableció un pacto con los países de la Commonwealth, la Comunidad Británica de Naciones, para dar preferencia a su intercambio comercial.
La recuperación económica británica comenzó en 1933. Disminuyó el paro y crecieron las industrias de construcción, de automóviles, de radios y de fibras sintéticas. Mejoraron los subsidios de desempleo, aumentaron los salarios, pero solo los de las industrias de comercio interior, porque las de exportación no pudieron crecer. Se firmó el Estatuto de Westminster con los países de la Commonwealth, que establecía que los dominios británicos podían aprobar leyes contrarias a las de la metrópoli y esta no podía imponer las suyas. La economía también afectó a la situación política inglesa. En 1937, Irlanda consiguió la independencia de la Gran Bretaña, dirigida por Edmund de Valera, proclamándose República Libre de Irlanda, aunque el Ulster quedó como provincia inglesa. La India, colonia inglesa, protagonizó entre 1930 y 1934 un gran movimiento de protesta pacifista dirigida por Mahatma Gandhi y su partido del Congreso, que fue duramente reprimida. En 1935, el Parlamento británico aprobó una cierta autonomía y en 1937 el partido del Congreso comenzó a gobernar en algunas provincias de la India, acercándose ya al momento de la total independencia.
Me figuro que también en Francia influyó considerablemente, tanto económica como políticamente, la crisis de los años 30. ¿Cuál era la situación en ese periodo?
Pues en cuanto a la economía, en 1929 Francia había alcanzado ya una gran prosperidad, aunque ésta no había llegado a la clase trabajadora, ya que los salarios solo subían en proporción a los precios, por lo que las clases trabajadoras no podían ahorrar. Los sindicatos obreros franceses eran muy débiles debido a la escisión entre comunistas y socialistas. La crisis económica mundial llegó tarde a Francia, pero ya en 1932 comenzó a notarse. Su estructura económica no era tan dependiente de los créditos americanos como las de las otras grandes potencias. Sin embargo, cuando se produjo el hundimiento de la producción de acero y de automóviles, esto es lo que causó el gran aumento del paro. Se redujo el consumo bajando los precios de la carne y del trigo. Se redujeron las exportaciones en un 70%. La crisis económica no fue tan violenta como en otros países, pero su duración fue mayor.
En 1939 todavía el nivel de producción era más bajo que en 1930. La causa fue política. Los gobiernos duraban muy poco y no podían aplicar una política de choque como hicieron Estados Unidos y Gran Bretaña. Los radicales y los socialistas se desunieron. Las derechas antirrepublicanas se recuperaron. Las ligas fascistas fueron en aumento, Solidaridad Francesa y Juventudes Patrióticas. Ante la amenaza de la derecha, las izquierdas se pusieron de acuerdo y así, en 1936, el Partido Comunista se unió a los radicales y socialistas y se formó el Frente Popular, que triunfó en las elecciones del mes de junio. El socialista León Blum formó gobierno y trató de arreglar la crisis económica y social. Creó la Oficina del Trigo, una nueva legislación social que favorecía a la clase trabajadora, devaluó el franco y se recuperó algo el paro, pero no se pudo arreglar el déficit comercial ni económico de manera satisfactoria, por lo que Blum fue culpado de ello por los comunistas y también por no intervenir en la Guerra Civil Española. En 1937 el Frente Popular se deshizo. Blum dimitió y en 1938 se formó un gobierno de coalición de radicales y de derecha.
Y si hablamos de Alemania, Alemania ya está pagando reparaciones de guerra y encima vive de alguna manera, la tiene que vivir, la crisis del 29. ¿Cómo?
Pues sí, le afectó muchísimo la crisis del 29, sobre todo porque todavía estaba la República de Weimar. Tanto económicamente, en julio de 1931 se produjo la suspensión de pagos del Darmstadt und Nationalbank, que era el banco del Estado, y también repercutió políticamente por el incremento de la xenofobia y de los nacionalismos, siendo esto una de las causas del triunfo del nazismo. Con el triunfo del Partido Nacional Socialista Alemán y la subida de Hitler al poder en 1933, Alemania abandona la Sociedad de Naciones. El objetivo del Führer era desprenderse de todo sometimiento al exterior debido al problema que habían ocasionado a su país las reparaciones de guerra y la crisis del 29. Como primer paso, revisó en 1933 el Tratado de Versalles y denunció en 1936 el Tratado de Locarno para anular todas las deudas de la guerra y poder así conseguir la conquista de nuevo espacio vital, ocupación alemana de la zona desmilitarizada de Renania, que entonces estaba en poder de Francia. Hitler proclamó los deseos de Alemania de mantener la paz y propició los acuerdos bilaterales, pero rechazaba la política de seguridad colectiva, retirándose de la conferencia del desarme para emprender la carrera del rearme alemán.
Con el apoyo que Hitler concedió a los empresarios alemanes, se produjo un importante aumento de la inversión y el paro se redujo de 6 a 4 millones en 1933, consiguiendo ya en 1936 el pleno empleo para aumentar vertiginosamente las obras públicas, la actividad de las industrias de guerra y el crecimiento del ejército con un gran número de soldados. Así, en estos años finales de la década de los 30, se produjo la recuperación económica, elevándose la renta per cápita en un 40% y los salarios en un 20%. Se mejoraron los servicios sociales, sobre todo respecto a las condiciones de trabajo y a la vivienda. El Estado controlaba los precios, salarios, el mercado de trabajo y el comercio exterior. El proteccionismo total estaba dando buenos resultados, pero, en definitiva, fue la respuesta empresarial e industrial alemana la que, con su apoyo al Führer y a la economía de su país, consiguió el crecimiento alemán anterior a la Segunda Guerra Mundial.
Y en cuanto a medidas, me gustaría acabar en cuanto a las que se tomaron en Estados Unidos para superar la crisis, que supongo que serían bastantes.
Pues sí, porque al cabo de los 3 años de hundimiento económico que comenzó en 1929, como hemos referido antes, en marzo de 1933 fue elegido presidente de Estados Unidos el demócrata Franklin Roosevelt. La situación del país era ya catastrófica, con más de 2 millones de parados y la renta nacional se encontraba a la mitad de la de 1929. Roosevelt reformó completamente la política económica aplicada hasta entonces por su antecesor, el republicano Hoover, y estableció el New Deal, que es el nuevo plan económico. Las nuevas medidas llevadas a cabo por la intervención del Estado fueron: en el orden financiero se devaluó el dólar, se acuñó moneda de plata en cantidad ilimitada y se intervinieron los bancos. Estas medidas aumentaron la inflación, pero estimularon la economía. En abril de 1933 se abandonó, a ejemplo de Gran Bretaña, el patrón oro, siendo secundado por el resto de los países hasta 1936. En cuanto a la agricultura, se aprobó en mayo la Ley de Ajuste de la Agricultura para reducir la producción agrícola mediante indemnizaciones. Así subieron los precios y se contrarrestó una de las causas de la depresión. Para revitalizar la industria, se aprobó la Ley de Recuperación de la Industria Nacional y se restringió la competencia. Se abolió el trabajo de los niños, se subieron los salarios, se redujeron las horas de trabajo y se permitieron a los sindicatos de trabajadores porque antes estaban prohibidos. En el aspecto social se adoptaron medidas de socorro para los necesitados y se consiguió la reducción del paro. Se creó la Administración de Obras Públicas para construir miles de carreteras, calles, caminos, todo tipo de infraestructuras, escuelas, parques, hospitales, logrando así emplear a numerosa mano de obra. Se aprobó la Ley de Seguridad Social y se consiguió un subsidio para los necesitados.
Y en cuanto al mundo, al nivel mundial, ¿qué consecuencias tuvo esta crisis? Haciendo un pequeño resumen, claro.
La crisis económica de los años 30 tuvo consecuencias en todos los aspectos, económicos, sociales y políticos. Afectó principalmente a Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Francia. Los gobiernos tuvieron que intervenir en la economía de sus países para corregir desequilibrios. El mercado mundial se hundió y todos los estados intentaron superar la crisis económica con una política proteccionista e intervencionista, devaluando sus monedas para abaratar sus productos de exportación y encarecer los de importación. La crisis bursátil de Nueva York desencadenó una gran recesión económica que facilitó el ascenso de los totalitarismos, como en Rusia, fascismos en Alemania e Italia, y expansionismos como en Italia y Japón, que originaron el clima belicista y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de una visible recuperación económica desde 1933, en Estados Unidos, por la imposición del New Deal, y en otros estados europeos por su intervención, la crisis del 29 tuvo importantes repercusiones mundiales.
Pues voy a pedir un último resumen. ¿En qué afectaron al mundo las consecuencias que nos ha citado la profesora Vidal?
En el aspecto demográfico y social, disminuyó la natalidad por debajo de las curvas de mortalidad, lo que produjo un déficit en la renovación de la población. Se paralizaron las emigraciones intercontinentales y se detuvo la concentración urbana. El desempleo fue en aumento. Las masas proletarias aumentaron su hostilidad hacia el capitalismo y los movimientos obreros se incrementaron. Los sindicatos y los partidos proletarios se fortalecieron. En cuanto a la política, se produjo un aumento de los nacionalismos debido sobre todo a la política proteccionista. Y por la intervención estatal se reforzaron los gobiernos autoritarios y aumentaron los regímenes totalitarios. En el sector económico, ante el fracaso de los métodos deflacionistas clásicos y a partir de la Conferencia Económica Mundial de Londres, los gobiernos decidieron la intervención económica para mejor superar la crisis. El restablecimiento de las economías nacionales se logró mediante intervenciones arancelarias, tratados comerciales bilaterales y control de mercados de divisas y de los sistemas monetarios. Sin embargo, continuaba la contracción de las relaciones económicas a pesar del incremento de la producción industrial que alcanza en 1936 el nivel correspondiente a 1913. Por las tendencias autárquicas, sobre todo de los estados con régimen dictatorial, y por las tensiones internacionales, se obstaculizó antes de la Segunda Guerra Mundial una recuperación económica satisfactoria.
Pues no nos queda más tiempo, simplemente decir que quizá el problema de este tema, no el problema, sino la dificultad, es que tiene pues mucha carga económica, ¿no?
Sí, porque todo lo que se trata de aspectos económicos, los alumnos de acceso no están muy acostumbrados a manejarlos. Sin embargo, los periódicos continuamente nos ponen las cifras para que nos demos cuenta lo importante que es la economía en la política mundial.
Pues muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Isabel.